Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Os quiero empezar haciéndote una declaración que seguramente ya la sabes, pero te la quiero recordar en esta mañana. Y es que la vida cristiana es una vida de fe. De principio a fin. Hay una alegría. La vida cristiana es una vida de fe. Del primer día al último día. Amén. No lo digo yo, ahora vas a ver. Lo dice Dios. Y creerle a Dios siempre es recompensado, siempre. ¿Viste esa palabrita que dice recompensa? Porque como recordarás, más de una vez lo he leído. Hebreos 11:6, la segunda parte, dice que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer primero que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por eso digo que creerle a Dios siempre es recompensado, siempre, por Dios. A lo largo de todas las páginas de la Biblia aparecen hombres y mujeres a quienes Dios se les revela con un único desafío espiritual: creerle. Se les presenta, se les revela de una u otra forma y les da una palabra, les da una indicación, les da una orden, y ellos tienen que creer que esa palabra, que esa orden de Dios es efectivamente de Dios, y así vivirla y así responder. Porque Dios ha determinado que sea por medio de la fe que el cristiano acceda a todas las bendiciones espirituales en Cristo. Es por medio de la fe, no hay otra forma. Si sos un cristiano en esta mañana, tu vida espiritual comenzó con un acto de fe. Cuando creíste. ¿Cuántos son creyentes en esta mañana? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Bien, eso es un acto de fe. Como consecuencia, ¿vos qué hiciste? Lo recibiste, ¿verdad? Porque dice la palabra en Romanos que con el corazón se cree y con la boca que se confiesa para salvación. Vos primero creíste en Él. Por eso digo que la vida cristiana es una vida de fe, desde el primer día hasta el último día. Algunos malinterpretan o se olvidan y entienden de que solo fue necesario creer ese día. Creí en Cristo y ya me salvé, y ya está. No, a partir de ahí empieza el desafío espiritual de fe más grande de tu vida, hasta el día que Cristo venga, y es vivir por fe. Dios es rechazado y deshonrado cuando no se cree en Él y en su palabra. Eso lo vemos vez tras vez en la Biblia. El pecado de incredulidad es negar la credibilidad de sus palabras, en definitiva, ¿no? Recordarás cuando Jesús fue rechazado en su pueblo de Nazaret, donde dicen los evangelios que por la incredulidad de ellos no pudo hacer allí ningún milagro, excepto, dice el texto, sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y lo que a mí realmente me sorprende de este relato es que dice que Jesús se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Qué triste, digo yo, que alguien pueda asombrar a Jesús con su falta de fe. Qué triste, ¿no? Después de haber visto tanto, después de haber probado tanto a Dios, después de haber experimentado en persona todo lo que Dios ha hecho, muchas veces pecamos con falta de fe. Si hay algo que pueda asombrar a Dios en tu vida, que no sea precisamente la incredulidad, ¿cierto? Y pregunto que si vos en esta mañana sos de los que todavía duda acerca de este tal Jesús, te recuerdo lo que Él mismo dijo: el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la base de nuestra fe cristiana, creer en Cristo. ¿Se me fue la tecladita? No. ¿Está ahí? Ah, está ahí. Está muy bajito. No me lo suben un poquito. La gran declaración del Nuevo Testamento acerca de la fe es: mas el justo por la fe vivirá. Eso lo vas a encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso digo que la vida cristiana es una vida de fe. De principio a fin. Es una forma de vida que se afirma sobre lo que Dios dice por encima de cualquier otra cosa. Por eso creo que tu batalla y mi batalla de cada día es una batalla de fe. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Cada día que comienza, cada día que vos te levantás y yo me levanto, vos vas a tener que decidir si le vas a creer a Dios para vivir y afrontar tu realidad, de tal manera que Él sea honrado por tu fe en toda situación. Es una decisión que tenemos que tomar cada día. Hoy, ¿le voy a creer a Dios? Lo que Él dice acerca de esta situación, lo que Él dice acerca de mi vida, ¿le voy a creer o no? Es una batalla de fe. Hay que pelear la buena batalla, le dijo Pablo a Timoteo. Vas a tener que pelear. Por eso nosotros que creímos en Jesús el primer día, somos llamados por Dios a seguir creyendo cada día y todos los días. Ese es el desafío más grande del cristiano: creer en Dios. Dice, si todo lo que Dios promete en su palabra es suficiente para vivir hoy, o sea, esta decisión que vos tenés que tomar cada día, ¿no? Tenés que decidir, entre otras cosas, si todo lo que Dios promete en su palabra es suficiente para vivir hoy. No sin problemas, no sin dificultades o sin adversidad. Ya sabemos que eso no es así. Sino que a pesar de todo eso, que tu respuesta sea siempre la de alguien que cree en cada una de sus promesas. Y vos me podrás preguntar, Horacio, pero ¿por qué tengo que vivir así? O sea, ¿por qué tengo que vivir creyendo si yo ya creí? ¿Por qué tengo que seguir como afirmándole a Dios que yo creo en Él? Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vos querés agradar a Dios? Claro que sí, yo también. Tenés que vivir por fe. Dios lo ha determinado así. Y la fe no es solamente decir creo en Dios, creo en Dios, creo en su palabra, creo en sus promesas, sino la fe actúa en consecuencia de lo que cree. Se mueve, ¿no? Se conduce, decide, hace o no hace de acuerdo a lo que cree. El apóstol Pablo va a decir en 2 Corintios que vivimos por fe y no por vista. O sea que es un principio que está establecido a lo largo del Nuevo Testamento, en toda la Biblia. Vivimos por fe. Yo recién te decía, ¿cómo somos justificados ante Dios? ¿Cómo recibimos la justicia de Dios por medio de Cristo? Por fe. Creyendo de que el sacrificio fue suficiente en la cruz para perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. Yo pongo mi fe en lo que Dios dijo e hizo. Y así Dios dice, me considera justo. Yo no hice nada, yo solo creí. Por eso no es por obras, dice la Biblia, ¿no? La salvación no es por obras, sino que es por fe. ¿Cuándo es que gana terreno el desánimo en nuestras vidas? ¿Nunca te pusiste a pensar? ¿Cuándo gana lugar el desánimo en nuestras vidas? Gana terreno en tu vida cuando empezás a dudar de las promesas de Dios. Cuando por algún motivo tu mente se llena de dudas, de incertidumbre, de preguntas, ¿no? Y empezás a perder la batalla de la fe en tu mente y en tu corazón. Empezás a perder de vista lo que Dios tiene y ha prometido en su palabra acerca de vos y de tal situación, de tal hijo, de tal situación económica, laboral, presente, de un tema de salud. Empezás a perder de vista lo que Dios te ha dicho y dice en su palabra. Entonces empezás a desanimarte. ¿Por qué Dios le dice a Josué, antes de entrar en la tierra prometida, entre otras cosas le dice, esfuérzate y sé valiente, anda a conquistar la tierra, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? Le dice algo muy importante. No se apartará de ti este libro de la ley. Estará siempre en tu boca, en tu corazón. Meditarás en él de día y noche. ¿Por qué? Porque vos tenés que recordar cuáles son las promesas que yo le hice a ustedes, al pueblo. Las tenés que recordar, las tenés que tener presente. ¿Para qué? Para que no tengas desánimo, no te desanimes. Para que esto te ayude contra el desánimo, para que esto te ayude en el momento de flaqueza y vos recuerdes lo que yo prometí, porque eso es lo que en definitiva te va a sostener. Por eso digo que el desánimo muchas veces es lo que gana terreno. Cuando justamente empezamos a dudar, ¿no? Empezamos a hacer preguntas de las cuales lógicamente muchas veces ni siquiera tenemos respuestas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios se tarda tanto en responderme? ¿Por qué pasan los años y esta situación no cambia? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Soy yo el único? Ah, me ayudan a predicar, por favor. ¿Por qué es que esto me sigue pasando a mí? ¿Por qué será que Dios no me escucha con respecto a esto? Entra la duda, ¿no? Luchamos con esto. La vida cristiana es una vida de fe. De principio a fin, hasta el último día, Dios nos ha llamado a creer en Él. La fe en Cristo es lo que te salva. Yo quiero compartir en esta mañana, y quiero que sea una mañana para animar nuestra fe, amén. Quiero compartir tres características que debe tener la fe. No digo que no haya más, pero solamente quiero compartir tres. Acompáñame a Mateo capítulo 17, versículo 20. Voy a leer de la NBI. Mateo 17, versículo 20, Jesús dijo: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Qué tremendo, ¿no? Realmente es tremendo. ¿Cuál es la primera característica que yo veo que debe tener nuestra fe? Y esto por ahí te puede llamar la atención, pero está en el texto, ¿eh? Yo veo que la fe habla. La fe habla. Por fe hay que animarse a hablarle a la montaña. Jesús dijo: si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, le dirían a la montaña, correte. sea que la fe debe hablar. Amén, ¿me siguen? Le dirían: es necesaria, dijo Jesús, una pequeña fe para decirle a tu montaña: en el nombre de Jesús, montaña, móvete. No sé vos, pero ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a tu montaña? No sé cuál es tu montaña. No sé cuál es ese obstáculo enorme que tenés delante tuyo, que vos no podés mover claramente, que vos no lo podés superar, que no lo, en tus propias fuerzas no lo podés, no podés hacer nada al respecto. Jesús te dice: primero tenés que creer, y segundo le tenés que decir que se corra. Le tenés que hablar a tu situación. No te tenés que dejar vencer o amedrentar por la situación que estás viviendo, sino que le tenés que hablar. Esta enfermedad, dijo Jesús, no será para muerte, será para gloria de Dios. Amén. Tenés un hijo lejos, lo tenés que llamar. Monte, montaña de incredulidad, móvete. Hijo, vení a los pies de Cristo, te llamo en el nombre de Jesús. Llamo a esa montaña que se mueva. Señor, mueve esa montaña. Es el poder de Dios, claramente, y no nuestra fe lo que mueve montañas. Pero la fe debe estar presente. Nosotros no movemos la montaña, ¿sí? Es Dios quien la mueve. Pero la fe debe estar presente. No es nuestra confesión positiva: movete, 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 y se mueve. No. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. La verdadera fe se basa en un mandamiento o una promesa de Dios. Si Dios conduce a un creyente en una determinada dirección o da una palabra, el cristiano puede tener total confianza en que las dificultades más grandes serán milagrosamente removidas. Amén. Hay un gran poder aún en una fe pequeña cuando Dios está con nosotros. Por eso entiendo que, según este pasaje, la fe verdadera nunca debe permanecer callada. A veces la situación o la montaña logra enmudecernos. ¿No te pasó? Logra enmudecerte, te deja sin palabras, porque es tan grande la dificultad, es tan grande el desafío, es tan grande el monte que tenés delante, que quedás mudo, que no sabes qué hacer, que no sabes qué decir, que no hablas. El temor te paraliza, literalmente, y nos paraliza. Sin embargo, Jesús nos enseña que la fe verdadera nunca permanece callada. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte: móvete. Le dirías a tu montaña: te tenés que mover en el nombre de Jesús. Le dirías a tu situación: no me vas a oprimir, diablo. No me vas a amedrentar, diablo. No voy a caer en temor, no voy a quedar en vergüenza, porque dice la palabra que los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Si tuviera fe, dice Jesús, tan pequeñita, solamente tan pequeña como un grano de mostaza, hablarías. Le hablarías a tu situación. Y a veces permanecemos callados. Si es verdad que Jesús también dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Está lleno tu corazón de las promesas de Dios? ¿Está lleno tu corazón de la palabra de Dios? ¿Está lleno tu corazón de lo que Dios te dijo o no? Porque eso es lo que en definitiva vas a hablar en una determinada situación. Eso es lo que va a salir naturalmente de tu boca, lo que hay dentro. La fe habla. La fe habla tomándose de las promesas del Señor. La fe recurre a las palabras para animarse. Dijo el apóstol Pablo: creí, por tanto, hablé. La fe habla. La fe no puede permanecer callado. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Jesús nos manda a predicar el Evangelio? Porque la fe tiene que hablar. El que cree, habla. El que cree no permanece callado. El que cree dice: el Señor es suficiente para mí en esta situación. El que cree dice: esta montaña, por esta montaña yo no seré vencido. Amén. Porque Dios está conmigo. Porque Dios es el que me fortalece. Porque Dios es el que me acompaña. Porque Dios es el que me anima. Porque Dios es el que abre camino en el desierto. El que cree debe hablar. La segunda característica, acompáñame a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, ya conoces este versículo. La primera parte del versículo 1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esa es la primera parte. La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La segunda característica, ¿sabes cuál es? La fe sabe esperar. Sabe esperar. Es la certeza de lo que se espera. Sí, es verdad que nosotros estamos acostumbrados a todo lo contrario, a no esperar nada. A no esperar. ¿Cómo será que el home banking nos ha solucionado casi prácticamente a todos la fila en el banco, ¿no? Que era tan tediosa esperar horas a veces en el banco para pagar un impuesto. Tedioso, no esperamos, no queremos esperar. No hay espera. El delivery es llame ya, es rápido, no se demora. El lavado del auto, rápido. Todo rápido. Todo es enseguida. El servicio debe ser rápido. La comida en Mostaza te la entregan enseguida. Vos no querés esperar, tenés hambre. Es rápido. Y sí, es verdad que nosotros no estamos acostumbrados a esperar nada. Sin embargo, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe sabe esperar, o por lo menos debería saber esperar. Sin duda, uno de los hombres más nombrados de fe en toda la Biblia, ¿quién es? Abraham. Dios lo llama allá por Génesis capítulo 12 y le dice a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Cómo será de famoso Abraham que hoy estábamos hablando de él? ¿Es famoso o no? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham un día recibe una promesa de Dios. Más específicamente, Dios se le presenta a Abraham a los 75 años. Cuando vos lees el resto de la historia, nosotros leemos y tenemos el diario del lunes, Abraham fue papá a los 100 años. O sea, no necesitas ser un genio matemático para saber que Abraham tuvo que esperar 25 años para ver la promesa cumplida del hijo de la promesa en Isaac. 25. La fe sabe esperar. ¿Por qué dice el apóstol Santiago? ¿Qué es lo que produce la fe en nosotros? Vamos. Paciencia. ¿No? Porque la prueba de la fe produce paciencia. ¿Paciencia para qué, Santiago? Para esperar la promesa. Para esperar lo que Dios te prometió. Pero no me lo puedo dar más rápido. Y a veces no. ¿Y por qué no me lo da hoy? Preguntale a Dios, a mí no. Dice en Romanos 4:18 que Abraham, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, él creyó y esperó. Él fue paciente. Dios trabaja en vos y en mí la paciencia por medio de probar nuestra fe. Siempre. ¿Cuántos reconocen que necesitan paciencia? ¿Cuántos son pocos pacientes? Bien. Vos acabás de decirle al Señor, probá mi fe. Levantaste la mano y decirle, Señor, vos podés probar mi fe, porque me falta paciencia. Dios va a probar tu fe, pero no para que sacarte de quicio. No para enloquecerte. Dios va a probar tu fe para desarrollar paciencia en vos. Porque la fe sabe esperar. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. No de lo que ya tengo, porque si no, no es fe, dice la Biblia. Lo que tengo que esperar, eso es lo que no veo. Eso es lo que tengo que creer. ¿Para qué esperar lo que ya tengo? No necesito fe. Sin embargo, dice que Abraham, contra toda esperanza, creyó y esperó. ¿Le habrán tocado días malos? Seguramente. A ver, seamos realistas. Vos sos de carne y hueso igual que yo. ¿Vas a tener días malos en la espera? Sí, seguro que sí. ¿Vas a ser tentado a dudar? Seguro que sí. Abraham lo fue. ¿Vas a dudar en algún momento? Probablemente puede ser. Son muchos años. Muchos años. 25 en este caso. Pero así todo, lo que se destaca siempre es la fe de este hombre. Supo esperar. Señor, pero yo no tengo hijos. ¿Cómo es que me vas a dar una descendencia? Mi esposa no puede quedar embarazada. Haré de ti una gran nación, Abraham. Solo tenés que creerlo. Dice 2 Corintios 1:20 que todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. 2 Corintios 1:20 dice la NBI, lo dice así: todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. O sea, cada una de las promesas que vos lees a lo largo de la Biblia en Cristo son sí para vos. Qué poco entusiasmo otra vez que hay con esto. Todas las promesas, desde la primera, desde la que vos lees, que Dios le da a Abraham, que Dios le da a David, que Dios le da a todos sus siervos, a sus hijos, a Israel, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo para nosotros. Amén. Todas. Mirá lo que Cristo logró y consiguió por nosotros en la cruz. Dice la Biblia que somos coherederos juntamente con Él. Todas las promesas que Dios hizo, no las hizo solamente para un individuo en particular en un momento de la historia. La hizo para vos y para mí como hijos de Dios en Cristo Jesús. De acá surge la tercera característica de la fe que yo te quiero hablar. Y es que la fe se fortalece y se sostiene en las promesas de Dios. La fe se fortalece y se sostiene en las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido es lo que debe fortalecer tu fe. Todo. Por eso decimos, si Dios lo dijo, Dios lo hará. O sea, esa tiene que ser nuestra actitud. Nosotros no nos movemos en base a lo que Dios ha prometido, no en lo que a mí me parece o se me ocurre. ¿No? Nos movemos en base a lo que Dios ha dicho. Así se movieron estos hombres y estas mujeres de Dios, en promesas que Dios les había hecho. No se movieron porque a ellos les pareció. Un día viene Abraham y le dice, Sara, nos vamos a mudar, nos vamos de acá. ¿Por qué? Si estamos re bien acá. Pero nos vamos. ¿Por qué? Sí, porque me gustaría conocer otros lugares. Tengo un espíritu bohemio. ¿Por qué no me acompañas y vamos? Y bueno, que sea lo que Dios quiera, que Dios nos acompañe y nos ayude. No le dijo eso. Le dijo, Sara, nos vamos a ir porque se me apareció Dios y me dijo que nos vayamos de acá. Me dijo que deje a mi familia a una tierra que Él me va a mostrar. Abraham se movió en base a lo que Dios le había prometido. Dice la Biblia en Hebreos que por la fe Abraham, sin saber a dónde iba, obedeció a Dios. Pero él se movió porque él tenía una promesa de Dios. Y su esposa lógicamente lo acompañó y creyó en esa misma promesa. Por eso digo que no es algo que se nos ocurre a nosotros, que no es algo que podamos inventar o que pueda inventar algún hombre, por más buen consejo que sea o por un buen parecer o una buena idea, ¿no? Todo lo que Dios ha prometido es lo que debe fortalecer tu fe. Acompáñame a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 18, la NBI. Del 18 al 22, Romanos 4, la NBI. Contra toda esperanza, dice Abraham, ¿qué dice? Creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir todo lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. El versículo 20 y 21 dicen que Abraham, respecto a la promesa de Dios, dice otra versión, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. O sea, Abraham se fortaleció en su fe porque miraba siempre o miró siempre la promesa de Dios por encima de todo lo demás. Lo que lo sostuvo, lo que lo fortaleció, lo que lo reafirmó, lo que no permitió que él cayera, es que él estaba plenamente convencido de lo que Dios le había prometido, dice el texto. O sea, él se fortaleció en la promesa que tenía. Él se fortalecía en lo que Dios le había prometido. ¿Qué es lo que le había prometido Dios? Así de numerosa será tu descendencia. Pero no tengo hijos, Dios. Pero Dios me lo prometió. Así va a ser. Eso es lo que lo impulsaba. Eso es lo que lo mantenía. Eso es lo que lo reafirmaba. Por eso digo que la fe se fortalece siempre y se sostiene en las promesas de Dios. ¿Qué actitud la de este hombre? ¿Qué espíritu, qué entendimiento en ese momento, ¿no? Un hombre común, como vos y como yo. No tenía nada de especial. No tenía nada que nosotros no tuviéramos hoy. Y sin embargo, dice que él no vaciló. Dice que él se reafirmó en su fe. Y dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba plenamente convencido de la promesa que había recibido. Dios me prometió una descendencia. Dios me prometió una descendencia. Esa era la fe que hablaba ante su montaña de esterilidad, ¿no? O de edad. Él veía la montaña y le decía a la montaña: montaña, móvete, porque Dios me prometió una descendencia. Montaña, te vas a tener que mover, porque Dios me ha hecho una promesa. Porque es Dios el que me sostiene, porque es en Él en quien yo afirmo y reafirmo mi fe y digo: Dios lo va a hacer. Por eso digo que la fe se fortalece y se sostiene en las promesas. Lo único que puede mantenerte firme en momentos donde tu fe tiende a flaquear es precisamente es recordar lo que Dios ha prometido. Es lo que Dios ha dicho con respecto a una situación. No hay otra cosa que pueda prevalecer en ese momento. No hay, por más buen ánimo que alguien te quiera dar, algo que te pueda sostener firme en el tiempo, sino la promesa misma de Dios. Por eso hay que llenarnos, hay que nutrirnos, digo yo, de las promesas del Señor. Hay que alimentarnos de lo que Dios ha dicho. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos momentos, nosotros seamos sostenidos y nos recordemos y seamos fortalecidos por lo que Dios ha prometido, por lo que Dios nos promete. Por eso digo que esta mañana es una mañana para reafirmar nuestra fe, amén, para recordar otra vez que la vida cristiana es una vida de fe. De principio a fe, yo hoy necesito fe en el Señor para agradarle. Mañana cuando me levante, si Dios me da vida para ir a trabajar, aunque sea mi rutina, voy a necesitar fe en el Señor. Fe en su palabra, fe en lo que Él dice de mi situación. Y voy a necesitar recordarla. Para vivir como Dios quiere que yo viva. Para hablar como Dios quiere que yo hable. Para creer como Dios quiere que yo crea. Y para saber esperar como Dios quiere que yo espere en una determinada situación. No sé si te ha tocado alguna vez tener que esperar un tiempo o mucho tiempo por ver la respuesta de Dios en tu vida, en una circunstancia, en una determinada situación. Parece a veces no llegar nunca, ¿no? Parece a veces que por momentos tal vez Dios, no sé, pareciera como que no me escucha o no lo tiene en cuenta o se ha olvidado. Sin embargo, Dios dice que nosotros debemos fortalecernos en sus promesas, recordar sus promesas. Porque pase el tiempo que pase, Dios sigue estando al control de todas las cosas. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados a vivir una vida de fe continuamente, continuamente, a creer en el Señor en cada circunstancia, en cada momento, ante cualquier situación. Dios en esta mañana te vuelve a recordar y me vuelve a recordar a mí que Él nos llamó para que le creamos a Él. Amén. Él nos llamó para que seamos fieles y creamos verdaderamente lo que Él nos promete. Y que su palabra esté grabada en nuestro corazón para vivirla, para creerla, para sostenernos en fe en todo momento, en cualquier situación de la vida. La fe, dice primera de Juan, nuestra fe es lo que vence al mundo. Amén. Dijo Jesús: no teman, yo he vencido al mundo. Crean. Que en esta mañana podamos fortalecernos en esto. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Ponete de pie, vamos a terminar orando. Vamos a ministrar esta palabra. Si tu fe está flaqueando por algún motivo en este día, o si tu fe viene flaqueando ya hace un tiempo, seguramente será una oportunidad en esta mañana para volver a afirmarla, ¿no? Para volver a renovarla, para volver a recordar las promesas de Dios, para volver a mirar lo que Dios ha dicho y sigue diciendo en tu situación actual. En esta mañana vos puedas reafirmarte y decirle: Señor, vos me has llamado a vivir una vida de fe. Yo no quiero deshonrarte no creyendo. Yo no quiero rechazarte, Señor, con mi incredulidad. Tus palabras para mí son verdad. Yo atesoro tus palabras en mi corazón. En este día vos le digas: Señor, yo renuevo en esta mañana mi fe delante de tu presencia, Dios. Yo vuelvo a creer, Señor. Yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo en aquel que dio su vida por mí. Yo sigo creyendo que Jesucristo es el Señor. Yo sigo creyendo que Jesucristo es el Salvador de mi vida. Yo sigo creyendo que es Dios el que me ha prometido una herencia en Cristo Jesús. Yo sigo creyendo que en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual. Yo sigo creyendo que soy un hijo amado, que soy acepto en el amado, que soy perdonado, que soy restaurado, que soy una nueva criatura, que lo viejo ha quedado atrás y que todo ahora ha sido y es hecho nuevo, dice tu palabra. Nueva criatura soy, sigo creyendo, Señor.